Hablando Pop. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Hablando Pop. Este que les habla es Gabriel Nieves. Estoy solito, no tengo a nadie hoy. Slide no está, no hay nadie. Así que no, sé que está medio extraño esto. Pues se habrán dicho, este opening sonó como medio Hablando 24 frames. Bueno, carajo, cuando estoy solo, eso es lo que hay. Pero no estoy solo. No estoy con Slide, pero no estoy solo. Tengo un panel hoy y se los voy a presentar ahora rapidito. Si el mouse me deja llegar a la escena, porque estoy haciéndolo todo solo, no está ni Celio tan siquiera hoy. Déjame ver si llego, ¿ok? Vamos a ver. Pukiti, ahí estamos.
¡Oh! Vamos a ver. ¡Sorpresa!
Tenemos a Alexa desde los United States.
Sí, como dijo Sly en el último episodio. ¡Histeria!
¡Qué carajo! Aquí estamos y estamos y podemos hablar. No estamos engañando al público, poniendo a Alexa de una esquina. Gente, hello. Se hizo con el propósito que se hizo. No estamos tratando de engañar a nadie. En este momento sí nos estamos hablando en vivo desde ella de Estados Unidos y nosotros de la colonia que Estados Unidos tiene, Puerto Rico.
Tú estás desde el lugar donde recibieron al rey de España. Alfombra roja.
Y con una estatua en el piso.
Con una estatua en el piso, pero con alfombra roja y todas estas cosas. Qué bochorno, de verdad.
Que las cambiaron todas, las pusieron nuevas. Las alfombras
rojas. Sí, de hecho hay.
Porque la realeza no puede caminar por. La realeza no puede caminar por alfombras viejas.
No, jamás. Tienen que ser alfombras nuevas. Sea hasta la compañía. Yo averiguo todo. Yo averiguo hasta la compañía que les dio las alfombras rojas. Fueron alquiladas.
Que esa dinarquía está cayendo. Ya ni los españoles creen en los reyes.
No empecemos, que tú sabes que
a ti te encanta, por eso a ti te encanta ese tema, pero cada vez está, mira, más en picada, los reyes, lo que le queda es el título, le queda la peste, eso está como los moteles, lo que le queda la peste.
Lamentablemente, no sé tanto de la monarquía española, porque imagínate cuán importante ha sido en la historia puertorriqueña, que la monarquía inglesa, la gente se la sabe más que la española. No todo el mundo, pero mucha gente se sabe más la historia de la monarquía inglesa que la española. Si a mí tú me haces preguntas de la monarquía española, no te sé contestar nada. Sí, sé es que ese rey llegó ahí también de chiripa.
Ajá, no, y que yo creo que la fancy es la de Londres. La de España, la como reina, que la gente no... Sí. La de España es como que... Ah, me alegro por usted que tenga reyes, no me importa un carajo.
Usted es la persona que más puede roncar en este país, pero no eres ni la más rica, cabrón.
No, entonces, pero ven acá, en Londres ellos sí siguen con los poderes, ¿no? No es como en España. En España ellos casi son como un cuadro.
En España ellos tienen un gobernante, lo que pasa
por
es
eso,
que
es hasta peor.
En Inglaterra tienen la monarquía, que verdad son los chelchecolés. Bueno.
O sea, entonces, que en Londres todavía el rey puede mandar a azotar a la gente.
Técnicamente la reina puede mandar a hacer esas cosas, pero tiene que pasar por manos del primer ministro. El primer ministro es como si fuera el gobernador. Entonces, es como si fuera en Puerto Rico el gobernador y los legisladores o los senadores. Como que tiene que pasar por diferentes manos. Pero al final del día... Pues obviamente la reina pues va por encima de lo demás, pero ajá, tienen el primer ministro. Sí, es diferente, en España también hay primer ministro, pero funciona muy
diferente. Sí, pero en España no tienen prácticamente poder.
¿Sabes? Sí, exacto, sí funciona.
No tienen poder y no tienen poder y están casi quebrados.
Sí, están casi, de hecho.
Casi no tienen ni chavo.
De hecho, viste, sí, exacto. Viste que esto, no sé si lo tenía, no creo que lo hayamos tenido planificado hablar, pero viste que en la serie The Crown de la familia misma. ¿Cómo?
Esa serie no la he visto.
Pues yo la empecé a ver, no la terminé y no seguí viéndola, pero ahora la que va a ser de la princesa Diana, diablo, vi la foto.
Se anda, parece con cojones. Se parece con cojones.
Carajo.
Es verdad.
Otro tema de la
se parece tanto que asusta.
Sí, sí, asusta.
Es como que...
Otro tema es que
Regresó de la muerte.
Y Meghan Markle. ¿Qué?
Que parece... Como uno los mire y dice, esta cabrón no regresó de la muerte.
Exacto, es como que, ¿eres tú? Bien raro, sí. ¿Eres tú y nunca te moriste de verdad?
¿Dónde carajo está Elvis entonces? Y Michael Jackson y Prince, porque ahora hay una lista de gente.
Hay que preguntarle a Forrest Gump, que Forrest Gump es el que se sabía conoce aceptado, a...
¿verdad?
Sí.
Pero dale, tírate el cuento de Crow.
Todavía, no, eso, que la muchacha se parece con cojones, la actriz, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Y otro bochinche es que Harry, tú sabes que se mudó a Estados Unidos con Meghan Markle. Pues ahora el nuevo
bochinche... ¿No es vecino tuyo?
¿Cómo? Ah, exacto, vecino. Ahora son mis vecinos.
Están haciendo crédito.
Cuando Harry va a Inglaterra, no puede tener policía haciéndole seguridad. La reina como que se lo quitó. Como que, ¿sabes? Pobre Harry. Harry, para la gente que no sepa, Harry es el hijo menor de la princesa Diana, que pues claramente mataron, adiós, se murió. Y pues al casarse con Meghan Markle, que pues divorciada, americana, negra y todas las cosas que lamentablemente son desventaja, pues le quitaron un montón de privilegios a Harry, más privilegios a Harry. Porque él ya no tenía casi privilegios, pero ahora tiene menos.
So, él soltó. Yo espero que toda esa suelta que dio le estén dando buenos momentos de satisfacción. Para que él diga, todo lo que solté vale la pena. El amor
sobre todo. Y otra persona que soltó un montón de dinero.
Ajá.
No sé si fue que esta persona pagó o no sé cómo funciona. Si cuando tú demandas. Sí, yo creo que ella tuvo que pagar. Anyways, ajá. Cardi B demandó a una persona que pues la difamó en algún momento por el 2018 o 2019, por ahí.
Coño, ella se llama... Logré cambiarlo, me cago en...
¿Viste?
Se hizo difícil cambiar.
Cardi B demandó a esta persona, Tasha Kay o whatever se llame. Ella se dedica a ser como que... Ella es como una bochinchera. De la celebridad.
Cara tiene.
Ajá, entonces como que ella empezó a decir que ella conocía a Cardi B, como para el 2018-19 empezó a decir que ella conocía a Cardi B. Porque, qué sé yo, como Cardi B empezó siendo un stripper, eso mucha gente lo sabe. Ella empezó siendo un stripper, o todo el mundo lo sabe. Pues que supuestamente Cardi B tenía... herpes y tenía un montón de enfermedades ¿verdad? De transmisión, STDs, sexually transmitted diseases, y que si llegaba a tener algún hijo en algún momento, lo cual tuvo, que iba hasta tener retardación mental por todas las enfermedades. Yo sé que esa no es esa palabra que utilicé, no es que es retraso, whatever. Que si tenía un hijo, pues iba a tener eso por todas las enfermedades que tiene. Y pues Cardi B muy inteligentemente la demandó y ganó el martes pasado, hace una semana.
Ganó. ¿Pero qué saca la gente con esta mierda?
Dinero.
Pero si terminó jodida porque la demandaron.
Sí, pero desde que ella, ¿verdad? Pero desde que ella dijo eso... tienen muchos más viewers y muchos más likes y muchos más y whatever, eso es lo que esa gente está buscando, Gaby.
Pero ¿por cuánto fue la demanda?
Pues no sé de cuánto, pero sé que Cardi B lunes ganó 1.6 millones o algo así y después martes ganó 3 y pico de millones, que sabes, como que ganó más de 4 millones de dólares en la demanda Cardi B. So, ¿quién manda esta pendeja? A estar hablando de gente, de más. Mira, sea verdad o no, ¿qué te importa? Como que la gente genuinamente no le importa el bienestar de los demás solo por sus likes y por los views, ¿sabes?
Es que ahora todo es, ¿sabes? Déjame comentar a ver de qué manera me voy viral.
Exacto, pues eso fue lo que ella hizo, lamentablemente.
Es que está tan pelón. Está tan pelón esta cuestión ahora de que la gente quiera por ¿sabes? Están hechos unas putas de la atención. Ahora todo el mundo quiere que tú los atiendas, todo el mundo quiere que... Y se mueren por un like. Mira, mi hermano, un like a ti no te paga la casa ni te paga la luz.
Eso es así.
O sea, ok, que los seguidores, tú tienes la... Pero llega un momento en que no importa, porque por más gente que tú te estés siguiendo, no todo el mundo te va a estar auspiciando y va a llegar... No es así, o sea, la gente lo ve de esta manera y como que se engaña.
De hecho, probablemente hasta pierdas las audiencias. Es como una vara de doble filo, puedes irte viral, pero a la misma vez te vas a virar de una manera negativamente y también puedes perder un cojón de auspicios y un montón de cosas que pues, eran una posibilidad. Además, no ganas nada hablando.
Y hay otra cosa, Alexa, la gente no analiza que cuando tú tienes demasiadas personas que están pendientes a lo que tú dices, es verdad, es un poder, tienes un poder, de momento tienes un poder, pero tus palabras son peligrosas, porque entonces no tienes que cuidar qué dices, ya no puedes hacer con un comentario un vacilón, porque ese vacilón se puede convertir en un mierdero. ¿Hasta qué punto tú quieres eso? Porque antes te convertías en actor o en actriz o una persona famosa y sabes que si vas para la calle, los paparazzi. Pero ahora desde tu casa vas a recibir el mismo fogonazo sin salir. Si tú salís por ahí, ya la gente va a empezar a dar mierda de ti. Entonces es peor porque mira tú los lees. Tú los lees como que, ah, diablo, lo que la gente está diciendo sí. De mí.
Mira lo que pasó con Ashton Kutcher y Mila Kunis. Uno de los dos hizo un comentario como un comentario bobo, como de que no bañan a su hijo todos los días, pero, ¿sabes? Lo dijeron como en un contexto diferente a lo que suena. Entonces, la gente empezó a decir que ellos no se bañan, que ellos no bañan a su hijo, empezaron a decir que ellos miran al departamento de la familia. Es como que, ¿sabes? Esa es la manera que ellos como que ellos viven y lo además lo sacaste de contexto y ellos hicieron un montón de videos y ellos le sacaron provecho a eso, fueron súper listos porque empezaron a hacer videos de ellos bañando a los nenes, como que adiós, ¿qué tú haces? Ah, bañando a los nenes, ¡oh! Los estás bañando, cuidado que se les sale el sucio, cuidado que lo jodes, como que...
Pues es que la gente también tiene que entender cuando está, ahora mismo Alexa probablemente lleva 3 días y no se ha bañado.
Correcto, eso es el frío.
Con el frío, ¿para qué uno se va a bañar? Tú no me apesta.
Pues tiene que... Espérate. Ah, no, fíjate, no apesto tanto. Ay, aguanto un día más.
Vamos a esperar que Beto llegue y le preguntamos a él. porque la gente, vamos, los comentarios en día está heavy. Hoy, si hoy en día, antes era ser famoso, estaba jodón, hoy en día está peor.
Porque sí, está sí, bien sí. Ya, hasta Cameron Díaz hizo un video de, mira, si tú crees que ser famoso es llegar al éxito, estás equivocado. Ser famosa es mi trabajo, ¿sabes? Yo no, cuando yo estoy en mi casa sola con mi familia, yo soy Cameron, ¿entiendes? Mi trabajo de ser famosa, pues, es diferente al trabajo de otras personas, pero eso es mi trabajo, eso no quiere decir que yo llegue al éxito. Hay un montón de cosas que yo quiero lograr en mi vida que no he logrado y para mí no soy exitosa, pero para ti en tus ojos sí soy exitosa porque soy famosa. So, es como hay que ver la manera que uno ve.
Vamos, vamos a verlo en no un nivel tan alto, lo que nos pasa a nosotros, que nosotros hacemos cualquier movimiento, tanto en el programa o cualquier cosa que hacemos, y la gente se sienta a apelar a uno con una facilidad, ¿sabes? Que
es tu hobby.
Coño, no tiene. Lo primero que tienen que arrancar es diciéndote a toda esa gente que se pone a comentar estas cosas así y les pepitan y ya. Yo estoy viendo a esta gente que está haciendo un contenido. Estamos en YouTube ahora mismo. ¿Cuánto te cuesta el que tú nos estés viendo? A Alexa y a mí en este momento nos cuesta tiempo. Hay que prepararse porque nosotros preparamos un poco de contenido de lo que vamos a estar hablando.
Nuestro hay que maquillarse, hello.
En mi caso, yo no, pero la cuestión de que no, aunque esto es espontáneo, uno hace una estructura.
Hay una preparación.
Coño, aquí hay unos gastos y unas cosas y la gente a veces habla por ahí para abajo como si me tienen que escuchar. Y está bien que tú lo digas, pero tú sabes mi gran problema con que la gente hable no es que me digan lo que quieran decirme. Es como lo dicen. Porque te hablan como si tú, como si fueran padres tuyos, ¿sabes? Como que
regañado. Como que me tienes que hacer caso porque si no, tienes que hacer caso porque si no, lo que vas a hacer te va a salir mal, o estás haciendo, lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. Es como que no, es simplemente tu opinión, ¿entiendes?
Sí, totalmente de acuerdo. Para la gente de YouTube, no sé si hemos dicho la razón por qué Sly no está, que estaba enfermo, no sé, porque lo dijimos en Patreon.
No lo hemos dicho.
No lo hemos dicho aquí. Se está enfermo, no podía hacer el Hablando Pop. Literalmente yo estoy solo en el estudio, no está ni Celio, no hay nadie aquí. Y pues Alexa, mucha gente me estaba preguntando por ella. La tenemos ahora de regreso aquí Hablando Pop y va a estar bregando con unas cositas con nosotros, gente. Denos break.
Claro,
la muchacha que se ajuste un poco, que vamos, que compre una silla donde sentarse.
Para la gente que no está viéndonos en YouTube y solamente nos está escuchando ahora mismo, yo tengo un stand súper improvisado, que claramente nadie lo puede ver, pero los que están en YouTube pudieron ver que por poco la cámara se cae.
Sí, la gente vio de
mismo,
momento
lo que se ve en mi background es alfombra, pared y puerta. No tengo nada, como que me acabo de mudar, no tengo absolutamente nada. Solamente tengo mi cama en mi cuarto, un televisor, es lo único que tengo. Todo lo demás
que tiene nombre, si quieres saber cuál es el nombre tienes que ir a Patreon.
El televisor tiene nombre, mi rumba tiene nombre, todo, el Fire TV Stick tiene nombre, todo tiene nombre en mi casa.
Que, by the way, estábamos hablando en el Patreon y te dije, déjalo para allá para hablarlo en YouTube. Tú abriste una carta abierta en Instagram para que la gente le te dijera los nombres de los Rumba. Porque
sí,
por alguna razón, todo el mundo que se compra un Rumba entiende que se acaba de es como si un perrito llegara a su casa y le tiene que poner
gracia.
Nombre. Porque si algo camina en tu casa que no seas tú, tiene que tener nombre.
Correcto.
Y en el caso tuyo, es el único nombre que vamos a decir. Todas las demás cosas van a tener que ir a Patreon a averiguar los nombres que Alexa le está poniendo, porque le está poniendo nombre a todo
nombre
lo que
a, todos los
a todo lo que
de
pueda. ¿Cómo se llama tu rumba?
Mi rumba se llama Nunu, que es, se llama igual al, o sea, ese nombre es el mismo del vacuum cleaner de los Teletubbies.
Ese cuento está en Patreon. Ustedes discúlpenme, sí. Yo no tiendo a hacer esto, pero está muy bueno el cuento, así que quieres escucharlo, tienes que buscarlo en Patreon. Y entonces, pero me estabas diciendo que te mandaron un montón de nombres. ¿Tú te los tenías por ahí apuntados o los tenías?
Pues
con...
no los tengo apuntados,
pero te acuerdas, ¿verdad?
Me acuerdo que alguien le puso Altagracia.
Pero ese es bien típico. Claro. ¿Cuántas rumbas hay que se llaman Altagracia?
Altagracia un montón, pero esa no fue la más común. La más común fue Robotina.
¿Robotina?
Robotina es la de Yang y Dolly, y Robotina es la de otra persona que no me acuerdo ahora mismo, me disculpo.
Qué bueno que me dijiste que los primeros dueños de Robotina son Yang y Dolly, porque iba a decir un chiste y me lo aguanté, porque es Yang y Dolly.
Aguántalo, porque fueron Yang y Dolly los que le pusieron Robotina. Uh-huh. Y otra persona que no me acuerdo ahora mismo, pero sí, todo el mundo le puso nombre, y hay algunos que son bien como que nombres, como César.
Es que sí, pero la gran mayoría debe ser Altagracia, Petraca.
Sí, pero.
Ajá.
Giu, que sale conmigo, no me pasa nada.
Que by the way,
también demasiada
gracia. Muchas gracias a toda la gente que está apoyando No Me Pasa Nada, que ha sido un éxito y continúa siendo un éxito. Y regresamos en febrero.
Giu me dijo que le puso Mark Anthony, Mark, porque todo lo huele. Giu está cabrona, ¿verdad? Giu tiene una ocurrencia.
Sí, porque tú le dices rumba y dices, yo le puse Mark de Mark Anthony, y lo dejas ahí y la gente hace...
¿Y ya?
Ok. Lo que está cabrón es la logística por la cual le puso Mark.
Sí, se llama Mark, me puso, se llama Mark... porque todo lo huele. Y todo el mundo, yo lo puse en mi story en Instagram, que ella me contestó eso, y todo el mundo tenía una pavera con ese de Mark. Como que todos los demás estuvieron cool, pero ese de You como que fue top. Todo el mundo estaba comentando sobre Mark.
Es que está bueno, es el punto creativo, es como cuando hablamos en el chat de No Me Pasa Nada. Que los puntos creativos es tirar un comentario y empiezan estas mujeres a decir barbaridades.
Por ahí
que es la primera vez que me siento en un chat donde hay tanta mujer y yo soy el único varón. Está bien interesante esto.
¿Verdad? Porque había otro varón, pero se salió del chat. So ahora técnicamente tú eres el único.
Yo soy el único varón en el chat. Y está
somos
interesante.
Todas las que salimos, él No Me Pasa Nada. Somos Melissa, que es Gusabra, somos Giu. Dolly, Marisol, yo y tú somos 6 integrantes y como que somos esas 5 locas y Gaby.
Sí, no, a veces yo no digo nada, solamente leo.
Ayer estaba leyendo en ese chat y Dolly me escribió aparte como que mira, estás bien, que no has contestado en el chat y No Me Pasa Nada. Y yo, Dolly, yo estoy bien, yo estoy leyendo todo lo que están escribiendo. No sé cómo tú
decías. Literalmente puede ser un muy buen episodio de No Me Pasa Nada.
¿El chat?
Sí. Porque ahí no hay límite, no hay... No es como que, ay, si digo esto, la gente...
Sí, no hay nadie haciendo censorship.
No. Pues por eso es que votan gobernadores.
En esos chats,
¿verdad? Porque se sienten libres.
Y bien, que diga, ¿qué?
La gente dice por ahí, pero si mucha gente temblaría si su WhatsApp y su chat de lo que sea salen a la luz pública. Porque la gente se va al garo en eso.
La verdad es que yo pienso que eso está súper, está como que está bien que uno tenga esos chats, ¿verdad? Porque hay muchos de esos chats que son como para ventilar, o dependiendo, ¿verdad?, de la naturaleza del chat.
Ese jangueo, es un jangueito con pana.
Exacto, el problema está cuando ya estás pisando la línea de lo peligroso, porque estás bregando con, ¿sabes? Tú gobiernas un pueblo, ¿entiendes? Tú estás como que...
Ah, no, ya, esos son otros 20
tú estás años. Armando. Y pues, obviamente, por mucha gente...
Ahí regresamos, Alexa, a lo que estábamos hablando al principio. Ahí está el poder de la palabra. O sea, ya tú no debes... O sea, cuando tú llegas a un nivel de cierto poder o de fama, hay cosas que no puedes hacer, lamentablemente. Vienen con el paquete de esa posición. O sea, nosotros
sí,
no,
eso
qué
fue
carajo.
Lo que le pasó a Ricky. Es curioso porque estoy segura que Pierluisi también tiene esos chats, pero no han salido a la luz pública.
Claro,
y se segura.
Hey, vamos, hablando si fuera curioso, yo me cuidaría un huevo. O sea, si fuera una persona
yo
así.
Yo no tendría esos chats, pero es que acuérdate que ellos no les importa. Hablando de curioso, hay una serie, volviendo a lo que es Hablando Pop, hay una serie que va a salir nueva en Netflix. Si a usted le gusta Queer Eye, yo nunca he visto Queer Eye, pero
a mí me gustaba
sí
el ochentoso. A mí me gustaba el original.
Ok, pues...
El de ahora es demasiado como que, ok.
Es que es más moderno.
Es que lo que pasa es que el de ahora es como muy normal, porque cuando salió Queer Eye, pues era como que...
Antes era como revolucionario.
Y era ella suelta como gavete y era como este shock. Pero ahora es como que, ok, solo vi en Plaza ayer.
Exacto. Sí, pero sí, es verdad, tienes razón. Yo no veo Queer Eye. Porque, qué sé yo, nunca me he sentado a verlo, me interesa, pero sí sé de sus integrantes individualmente. Y hay uno de ellos que es mi favorito, que es Jonah O'Favor.
Aunque no has visto la serie, pero es tu favorito.
Sí, no, porque, o sea, yo lo que pasa es que yo lo sigo en Instagram.
Tú lo sigues en Instagram.
Entonces yo como que los juzgo, entre comillas, o simplemente los veo de acuerdo a lo que ellos postean y como ellos son. Mi favorito, antes de ver Queer Eye, es Jonathan Van Ness, y gracias a Dios...
Que es como un Jesucristo.
Un Jesucristo, pero como que mejorado. Él tiene una serie en Netflix.
es un Jesucristo mejorado.
es un Jesucristo mejorado, no estamos jodiendo. Él es Jesucristo con un microscopio propio y siendo natural, ¿entiendes? Okay. Anyways, él tiene una serie ahora en Netflix que sale, creo que es el 28 de enero, si no me equivoco. Él tiene un podcast que se llama igual, se llama Getting Curious. Y pues de este podcast, pues él saca el show, que es literalmente preguntas que él se hace, como lo que no me pasa nada. Preguntas que uno se hace, ¿verdad? A puerta cerrada, pero entonces él las pone en este show. Entonces son diferentes cosas que pues él ha dudado o simplemente tiene preguntas de la vida y pues las pone aquí en este show. No lo he visto porque no ha salido, pero como es Jonathan Van Ness, lo voy a ver.
Así que, by the way, que ya hablaste de No Me Pasa Nada y la cuestión, porque esto es del bowl, de la curiosidad y no sé qué. Ajá. Si a ti te gusta ese show y tú quieres que creen preguntas nuevas, mándalas al número que voy a poner aquí en pantalla para que hagas tu pregunta. Se va a meter en el bowl. Si sale, las muchachas la van a contestar. También puedes hacer las preguntas con un voice memo, ¿verdad?
Voice note.
Tú llamas al WhatsApp, dejas el mensaje y ese mensaje sale al aire. Si quieres que aparezca en el próximo episodio de No Me Pasa Nada, llama a ese número o escribe y puede ser que lo que tú digas
o entra descrito,
salga en No Me Pasa Nada.
Entra como si fueras a escribir a ese número y le dejas un voice note y eso pues nosotros
ahí está.
Lo escuchamos y si queremos pues lo ponemos.
Exacto. Vamos, está en nosotros si sales o no sales.
Exacto. Pero
así que no hagas preguntas. Tú quieres salir, si la persona quiere salir realmente, no hagas preguntas pendejas. Tú sabes que no sé, tú estás viendo la serie de Boba Fett.
No. A mí me viendo, fascina Star Wars y no la estoy viendo.
No has visto Mandalorian, pero viste Mandalorian.
Claro.
Ok, pues Boba Fett empezó no con la fuerza del Mandalorian. Yo pienso que esta serie ha sido
hype
como...
El de Mandalorian fue mucho
mayor. Yo lo hablé con Sly. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Boba Fett es que vemos la cara de Boba Fett.
Uh-huh.
Y uno de los grandes secretos que tenía Mandalorian era que no veíamos la cara del Mandalorian. Te dio frío, ¿ah?
Entonces, sí, la respuesta es sí.
Entonces, pues la cuestión como que estaba... O sea, no tiene el mismo hype porque no está igual de buena. Pero esta semana, en el episodio que salió la semana pasada, el Mandalorian vino al rescate.
¡No!
Sí. Así que si tú no estás viendo Boba Fett y Mandalorian es lo tuyo, ahora te va a apretar porque el chico entró a esta serie. Así que
ahora sí quiero ver.
Por eso lo estoy diciendo, porque mucha gente que decía, Boba Fett está medio mierda. Ahora apretó porque trajeron al chico querido de todos nosotros, el Mandalorian. Y el episodio está mejor que los cuatro anteriores de Boba Fett.
Es que el Mandalorian tiene ese efecto, pero es
que lo más cabrón de esto es que el Mandalorian tiene ese efecto porque Boba Fett era eso. Entonces dejaron caer lo que Boba Fett era por estar presentando la cara del mamá oeste, que tipo hasta actúa malo.
Tienes toda la razón.
Y es flojo. O sea, yo quiero ver al Boba Fett como estamos viendo ahí. Yo no quiero verle la cara al tipo.
De verdad que no me interesa la cara al tipo.
Pero el que le gusta esa cuestión, de verdad que está bien buena. De verdad que está bien buena el episodio. Y entiendo que va a apretar. Otra serie que estoy viendo, no sé si la estás viendo tú también, de Peacemaker, bueno. ¿La estás viendo?
Vi el primer episodio y está bien bueno. Vi el episodio que hiciste con Sly la semana pasada. Uh-huh. Y ustedes se lo están mamando bien cabrón a John Cena, so voy a tener que seguir viéndolo. Y la realidad es que ese primer episodio estuvo bueno. No tengo razón para no seguir viéndolo.
Pues es porque te lo pregunté, porque yo sé que tú no eres amante de John Cena y John Cena realmente no es un gran mega actor. Pero aquí le pega el personaje, pero bien cabrón.
Sí, porque no tiene que actuar.
No, porque es como estúpido. Pero,
exacto.
¿Qué pasa? Que el overall de la serie está bien bueno. Está bien bueno y es tanto así que la noticia ahora mismo de Peacemaker es que está número 3 a nivel internacional de lo más visto.
Ah, Nice. ¿Sabes?
Porque por encima está Euphoria, no sé si la has visto, que es la que tiene en HBO Max.
Es que no me gusta Zendaya.
Ay, María.
Tú y yo hemos hablado de eso.
Sí, sí, a mí Zendaya no me gusta. Zendaya, como
todo el mundo, mira, hasta mi hermana se lo dije. Mi hermana me dijo, mira, ¿te gusta Zendaya? No me acuerdo cómo salió el tema. El punto es que yo dije, ay, no, es que a mí no me gusta Zendaya. Y ella hizo, ¿cómo que no te gusta Zendaya, John? Siento que el hype es como que...
No, como que, no, es que la jodienda de ahora es que como que te tiene que gustar obligar.
Ella que actúa bien, como que actúa okay. Normal.
Exacto, no es como que, diablo, qué tipa para partir actuando. Mira, yo he visto 20 actrices que son igual. Si nos vamos por la belleza es ok. No es como que tampoco, o sea, si nos vamos por ese lado.
No es ni linda, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, y no tiene que ver nada su... Como que
pero vamos, buscando la línea por la cual se puede pegar. No es una mega actriz, no está tan buena como para que la gente entonces se vaya por ese lado. Es rara, ¿verdad que es rara? Para mí también está en la línea de que parecen tecata.
Es muy flaca, es como que...
Demasiado.
Si se ve flaca en cámara, ay, imagínate... Y mira, ¿sabes qué? Es más, voy a tachar eso. Como que lo de flaca no tiene que ver. Ok, ya puede ser todo lo flaca que ella quiera. Pero no me gusta. Como que no me gusta su flaquencia,
Yo me quedo aguantando con que la flaquencia es demasiado flaca.
Es demasiado.
O sea, no hay porque no...
Siento que tiene la cara como aplasta.
Es que es rara. O sea, no es una mujer que, para mí, no es una mujer que entra a una oficina y todo el mundo haga wow.
Exacto, ¿sabes? Es como normal.
Y es como un wow fabricado, como que la gente le ha dado este jodienda de que ahora, como es Zendaya y todo el mundo habla de ella, pues ahora todo el mundo hace wow, pero realmente no es un wow person, ¿sabes? No es...
No,
es
un wow person era Meryl Streep en sus 20, 30 años. Meryl Streep estaba durísima. Digo, todavía eso. Sigue siendo guapa. Sí, Y otro hype que yo nunca entendí, Gal Gadot, igual, como que Gal Gadot es normal.
Bien cabrón, yo he dicho este comentario mil veces, yo creo que tú estando acá en Hablando por lo hemos hablado, de la escena aquella del traje de baño en Fast and the Furious.
¡Súper chumba!
Que la gente habla como que, ay María, Gal Gadot está tan bueno, y digo, pero la gente no se acuerda de cuando de verdad le podías ver el cuerpo, porque ahora está como más embeleco. Y ok, tiene una ahora, mujer que ahora, tiene porte, es una mujer que tiene porte, pero no es una mami.
Mí Zendaya, Gal Gadot, están más o menos ahí. Es
que como se parecen, que ahora, porque... cuando tú analizas se parecen.
Sí, por eso, como que no tienen, ¿sabes? Físicamente simplemente son normales, Gal Gadot es más bonita que Zendaya y como quiera está ahí, no actúan bien cabrón. No tienen algo que yo diga, es diferente. Sí. ¿Sabes? Meryl Streep, por ejemplo, cuando era joven, aparte de que... O sea, ella estaba... para mí Meryl Streep estaba buena, pero era por su carácter, por su personalidad. Porque si tú la miras bien, como que hasta la nariz no estaba ni dentro de lo que era bonito, de verdad, en los estándares. Como que ella era diferente, pero ella sí se destacaba, ¿entiendes? Zendaya y Gal Gadot no se destacan, no. Es como que son normales, no tienen algo que uno diga, está fuera de lo normal, ¿entiendes?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que es demasiado overhype.
Sí.
Y a mí algo que me está molestando mucho ahora es que es como malo tú no irte en la ola del hype. Yo me acuerdo que cuando Sly dijo que no le gustó Joker, la gente lo atacó.
¿De verdad?
No le gustó Joker. Y nosotros vacilamos con eso porque a mí me gustó Joker.
A mí me fascinó.
Pero es que está bien que no le guste. Vamos.
Claro.
Porque es una película, es de igual manera que... Mira, pues mucha gente habló... Una película que me metió controversia fue que a mí la última John Wick no me encantó como la primera John Wick.
Ok.
Y la gente fue como que, ay, ¿cómo tú vas a decir eso? Que esta película está cabrona. Pero ¿qué me importa a mí? Al igual que Spider-Man ahora, la última, a mí no me encantó como la gente está, que se vuelve la cabeza.
La vi, que ustedes me...
¿La viste? La verdad, te la jodimos.
Y ustedes me la criticaron.
Ajá.
Nieta.
Pero la viste.
Pero la vi. ¿Sabes qué fue lo mejor de toda la película?
Ajá.
Andrew Garfield.
Sí, yo sabía que iba a decir eso, pero...
Como pero, que pues, lo demás estuvo... Mira, hubo un montón de cosas que yo no entendí. Como que cómo tantos villanos malos, de verdad, van a estar en un cuarto super relax con Spider-Man. Como que esa, ya eso, el hecho de que se los llevara para el apartamento de Happy y ellos estuvieran relax, yo dije como que ya no, no me estoy comiendo esto porque no es real, ¿me entiendes?
No, y ahora, y ahora, ahora hay un problema con esta cuestión de que tenemos que estar agradando a todo el mundo y la cuestión y bla, 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 y este sobrepensar, porque hay muchas cosas que la estamos sobrepensando. Ya nadie puede ser malo, ¿sabes? Ya todo es como que al malo hay que pasarle la manita porque se puede convertir en bueno. Mira, gente, en el planeta hay gente que nace mala y muere mala.
Correcto.
Ese chip, nacen con ese chip y no importa lo que tú hagas, no importa los Ave María, no importa los psicólogos, es malo. La persona es mala. Espera. Nació así.
Ni importa
nació que a los 5 años vio un gato y le sacó el pescuezo al gato. Y eso es real. Nos guste o no nos guste, en el planeta existe gente que es mala. ¿Sabes?
No hay exorcismo que les quite lo malo.
Que para ellos no son malos. A eso son otros 20 pesos. Porque para ellos es un normal. Ellos piensan que, como están pensando,
que ellos están bien.
Pero para la sociedad, todo el mundo lo mira y dice, a ti te falta un tornillo. Pues eso se supone que son los malos de los cómics. Gente que por algún trastorno, alguna situación, se convirtió en una persona mala y es malo. Y ahora es todo.
Y eso fue lo que trataron de hacer en Spider-Man, como que arreglar a todo el mundo, a todos los villanos. Eso no pasa.
Ay, como que, no. Yo, de verdad, no entremos en Spider-Man, porque estamos 20 minutos hablando de Spider-Man, porque Spider-Man, de verdad, pienso que fue bien trabajada para la fanática. Para la fanaticada, para que se sintieran bien con todas las cosas que vieron. Está cool, eso está chévere también. Es una película que me estuvo cool verla, pero no es la película más cabrona que yo he visto de superhéroes. ¿Me sigue?
La primera y la segunda estuvieron mucho mejor.
Entonces, y vamos, yo no sé, me tengo como muchos problemas con la película y ahora que tú lo estás diciendo...
Sí, lo sé, yo te escuché en el episodio que estaba hablando con Sly de eso.
Pero bottom line, el punto es que a la gente ahora le molesta cuando tú no te montas en el hype. Y yo creo que hay algún problema ahora mismo de que la gente ya no decide por ellos mismos. Es como que
lo que la gente diga, eso es lo que me va a gustar.
Ajá. Ay, ¿cómo tú que no ves eso? Ay, ¿cómo que el Gadot tú la encuentras que no está tan buena como todo el mundo habla? Que la centella esta a nosotros no nos gusta. Pues no nos gusta. Es que yo le digo hace ese tiempo, no estoy en el hype. A mí no me gustaba tampoco esta otra, la de Brad Pitt, la que se divorció hace poco.
Angelina Jolie,
yo podía entender que si los labios se ven sensuales, qué sé yo.
Los ojos.
Pero cuando tú le quitas todo el maquillaje y los 20 millones de pesos, parece una tecata pidiendo chavo en la luz.
Es verdad.
¿Sabes? Vamos, porque hello, gente. ¿Sabes?
Jamás, como dicen,
lo que dicen por ahí, no hay gente fea, es que están pelados. Coge cualquier bomba y métele
el par de pesos. Jamás yo cambiaría a Jennifer Aniston por Angelina Jolie. Mi papá dice que ese es el peor error que ha cometido Brad Pitt en su vida.
Cambiar a
Jennifer Aniston por Angelina Jolie.
Yo estoy de acuerdo.
Jamás.
Hey, ahora mismo mírala. ¿Sabes? Ahora mismo tú ves a Jennifer Aniston y es como que, wow, esta mujer sigue.
Brad Pitt tiene que estar súper arrepentido, pero él nunca lo va a decir porque es Brad Pitt. Pero él está
Angelina...
como que, ¿qué dice?
Angelina va en los caminos de Zendaya, ¿sabes? Cada vez está más flaca. Como que, ¿sabes? Hello.
Ya que seguimos hablando de la flaquencia.
Sí, de la flaquencia y la... Es que, oye, como un patrón. De esas mujeres, como un patrón.
Porque, hay un patrón. Hablando, siempre hay un patrón.
Sí.
Mira, tengo algo para una sección que realmente nunca se ha hecho sin Sly, pero hoy vamos a hacerla sin Sly porque Sly, como está enfermo, pues vamos a hacerla. Estoy inso, vamos para allá.
Se llama Jugando Tarde, Pero Seguro.
Ok, so este segmento, como dijimos, normalmente es de Sly, pero como Sly no está, pues vamos a hacerlo nosotros. Digo jugando tarde pero seguro, porque el VR es algo súper, súper, súper viejo, entre comillas. El VR ya lleva un par de años, la gente lo juega, whatever. Pues yo descubrí el VR ahora cuando me mudé para acá, para los United States of America. Ajá. Me encanta decirlo así. desde que me mudé para acá, pues nos compramos un VR y es mi vida ahora. Como que hago ejercicio con el VR, juego en el VR, hago todo con el VR.
¿Cuál te compraste? ¿El de Facebook?
Pues sí, nos compramos el Oculus y hay un montón de juegos, Blade and Sorcery.
Sabrás que me paré frente al Oculus en las navidades allá en Atlanta, lo miré como 3 veces allí en Best Buy. Me lo voy a comprar.
¿Y por qué no te lo compraste?
Porque decidí irme para Disney.
Fair enough, te entiendo. Okay.
Continúa.
Sí, so nos compramos el Oculus y hay un montón de juegos super cool, pero hay uno en específico que yo siempre quise jugar y seguí jode hasta que lo compré. Ajá. Que se llama Beat Saber. Este juego lo juegan en Jimmy, yo lo conocí porque lo juegan en Jimmy Fallon. Ajá. Ok, so si usted tiene un Oculus, si usted no tiene Beat Saber, usted no está haciendo nada. O usted tiene un VR en general y no tiene Beat Saber, está en nada, ¿entiende? Cómprenlo, está bien cabrón. Si usted es fanático de Star Wars, te va a gustar el triple, porque literalmente yo me siento que soy una Jedi jugando Beat Saber. Básicamente, si usted no sabe lo que es Beat Saber, es que si usted se acuerda del juego de Britney Spears de bailar, o los juegos que están que estaban en el cine, en el área de los juegos. Ajá. De esos que son de las flechas para los lados y para arriba y para abajo, mismo, pero con lightsabers. Tú tienes 2 lightsabers en tus manos y pues tú vas al ritmo de la canción con tus lightsabers, cool. Y tienes que romper los cuadrados con el lightsaber. Está hijo de puta, me encanta. No hago más nada que no sea jugar eso. Eso es mi ejercicio, ese es mi me time. Eso es todo. So, hay un montón de juegos que usted puede jugar en el VR. Yo pensaba que el VR no era tan cool hasta que lo compré. Uh-huh. Y en verdad está bien cabrón. So, Gaby, este año no te vayas para Disney y cómprate.
Sí, pero lo tengo, lo quiero comprar. Cool. Bueno, te dije que estuve mirando, lo miré par de veces así hasta que decidí lo de Disney. Pero lo quiero comprar, creo que debe estar cool.
Cómpratelo.
Debe
estar cool. Vale la pena, créeme.
¿Y no te has dado contra la pared todavía?
Vale. No, pero sí, uno como que traza el área de jugar. Y el problema de eso es que si tú te sales un poquito, el juego completo se te jode. Como que te empiezan a salir un montón de cuadritos, como que mira, estás fuera del área de jugar. Ajá. Y ese es el único problema del VR, que uno se envuelve tanto, que uno sigue caminando. Y ¿sabes quién puso un cojón el VR? Que me da como que lo he visto. Manolo.
Ah, Manolo. Y Manolo le mete bien duro al VR.
Todo el tiempo, pero lo cool del VR es que tú puedes, si tú tienes tu computadora y lo tienes conectado a tu computadora, tú puedes tener un cojón de monitores y tú que editas tanto y haces tanta cosa con un VR, tú le sacarías el jugo bien caro, porque tú puedes tener un cojón de monitores. Y tú lo que haces es que todos los monitores que tú quieras y tú editas ahí, tú haces lo que te dé la gana. Sobre el VR, realmente, si bien utilizado, el VR es lamentable o afortunadamente, es el futuro. So, eso era jugando tarde pero seguro. Gracias por escucharme hablar mierda de los lightsabers. ¿Tenemos algún otro segmento?
Sí, vámonos para streameame.
Ya hace un montón de episodios atrás yo había hablado de Too Hot to Handle. Tiene el primer season, tiene el segundo season, llegó el tercer season. Si usted quiere estar incómodo viendo televisión, repito, vayan a ver Too Hot to Handle en Netflix. Se trata de todas estas personas que los llevan a una casa. Todas estas personas que tienen un historial de ser enfermos sexuales, ellos van a esta casa, todos están supuestamente bien buenos y bien buenas, ajá, claramente van a querer meter mano uno con el otro, pero la regla del show es que no pueden cometer ningún acto sexual, sino les quitan dinero de como de, ¿verdad? Como ellos tienen como un fondo, qué sé yo, no sé cómo se dice eso, tienen $100,000 y cada vez que cometan un acto sexual les van restando dinero. So, puede que terminen en cero, puede que terminen en 50,000, puede que terminen en $1. Y pues está el tercer season. Primer season es tu hijo de puta, segundo season hijo de puta, y el tercero, no esperen menos. Salió el 19 de enero, pueden verlo. Van a ser cringe muchas veces, pero ese es el punto de la serie, que estés como súper incómodo viéndolo y diciendo, Dios mío, qué bruto, Dios mío, qué bruta, qué enfermo, qué enferma. Así que vayan a verlo, Too Hot to Handle, está súper bueno. Yo amo estas series, de verdad, es reality TV, es como que...
Es que por eso está hecho para que sea medio adictivo, ¿sabes? Para
eso mismo es, y ya, ¿sabes? Como que yo lo veo en un día.
Y tú te cuestionas, ¿por qué yo sigo viendo esta mierda? Pero
correcto, como que entonces le dan next episode y dice, Dios mío, ¿por qué le di next episode? Y te quedas así una hora completa, como que, puñeta.
Ajá.
¿Qué más? Pues,
tienes aquí ahora.
Y yo tengo un cojón de cosas. Vamos sí, con sé, Ozark. Ozark es todo lo contrario. Tú contujando.
Me quedé a mitad de la temporada anterior. No la he terminado.
Oh my God, Gaby Velo. De verdad. Está muy caro. ¿Te gustó? ¿Te ha gustado?
Bueno, hasta donde estoy, sí me ha gustado. Está bien, serie cabrona. Estoy, encuentro que es muy buena. Sí, lo que pasa bien. Es que el problema que yo tengo a veces es cuando estoy viendo una serie muy pegado y esto como un tono como más.
Dark.
Tengo que parar, irme para otro lado y después la retomo de nuevo.
Ah, ok. Porque, o sea, ¿a ti te gustan las cosas más relax?
No, como que no le puedo estar dando tanto porque necesito como un break.
Sí, por eso. Ok. So, Netflix ha sacado un montón de series buenas, pero mis favoritas hasta el momento, número uno es Mindhunter y esta está número dos, como que están ahí peleándose. Son súper buenas. Ozark es una serie que está súper bien pensada. Jason Bateman... él actúa bien, pero en esta, o sea, él actúa ok, pero en esta serie como que el personaje le pega. Okay. La que hace de la esposa de él ya se ganó un Emmy por este personaje. Una que también es protagonista, es como secundaria, es de reparto, también se ganó un Emmy. Esta serie de verdad que está súper buena, vale la pena. Se trata de una pareja que se dedica a lavar dinero a unos narcotraficantes mexicanos. Y ellos son súper americanos, súper gringos, que nadie va a sospechar de ellos, pues ellos se dedican a lavar el dinero a estos narcotraficantes, al cartel realmente mexicano. Y de verdad que está súper buena. Salió la primera parte, que tiene 7 episodios solamente. No sé realmente cuándo van a salir los otros 7 episodios, pero faltan esos últimos 7 episodios y se acaba la serie. So, vayan, véanla, está súper buena, la recomiendo 100%, está número 2 en mi top.
Yo creo que yo voy a esperar a que la terminen completa.
Ok, sí, buena idea, porque te quedas como que...
Ajá. Hice eso con La Casa de Papel. Ahora es que la estoy viendo para terminarla. O sea, yo sé que tú la odias. Que, by the way, tú la odias, pero igual manera. Dame la razón principal por la cual la odias.
Porque es muy... Empecemos porque es muy predecible. Para mí es muy predecible. Y el drama... como que no puedo relacionarme con el drama. Como que no... Como que son imbéciles. Son morones. Como que los personajes son como que... Cometen, como que toman estas decisiones, que es como que, loco, tú eres bruto. Entonces me molesto y no me gusta.
No estamos viendo la serie, no los encuentro tan morones como tú. Es más, veo más series americanas que son más moronas.
Ah, bueno, full, o sea, pero no me gusta. Simplemente como que no sé, no.
Ok,
no
ahora me está interesante que me vayas a decir de esta próxima serie.
Son un montón de gente, odio.
Porque después de haber dicho eso de La Casa de Papel, ahora quiero escuchar que tú me dices de aquí.
So, How I Met Your Father, a mí lo que me gusta es, empecemos porque a mí todo lo que hace Hilary Duff, a mí me gusta, no todo, pero todo lo que ella hace yo lo apoyo, no es lo mismo. Cuando yo vi que iba a hacer esta serie, yo nunca vi How I Met Your Mother, es una serie que no me gusta, no me puedo relacionar a la serie. Pero decidí ver How I Met Your Father por Hilary Duff. Esto salieron los primeros 3 episodios. Cuando estamos grabando esto, han salido 3 episodios. Los vi. Y aunque no me relaciono Sí me puedo relacionar en cierto sentido. Lo que pasa es que How I Met Your Father es un How I Met Your Mother moderno. Lo lograron poner en esta época, como ocurren las relaciones en esta época, la gente que toma las decisiones en esta época. Y pues a lo mejor eso es lo que uno pues simplemente le gusta. Un montón de gente dice que la comedia es súper vaga. Para mí hay un cojón. Para mí, That 70s Show, por ejemplo, para mí es mucho más vaga y me gustó como quiera. So, How I Met Your Father a mí me está gustando hasta el momento. No.
Esto es una serie que específicamente es bien generacional. Es bien lógico que a ti te guste y es bien lógico que a mí no me guste. Porque a mí me
Exactamente.
gustó la original. Obviamente tú la ves y encuentras 20 cosas.
Y a mí
Te
no me
va,
gustó la
te,
original ni me
te,
gusta
te
esta.
vas a ir en brote con 20 cosas que dijeron. Vas a hacer huelgas de hambre por comentarios.
Qué exagerado, yo no soy así.
Más o menos a veces te pones así. Pero con esta no vas a pasar eso porque ellos van a cuidar eso. O sea,
Exactamente.
ellos se van a cuidar. ¿Sabes qué me está pasando? No la tenía aquí como en el canon de lo que íbamos a hablar. Pero con la que están haciendo en HBO Max de Sex and the City,
No vi ni la original ni la de ahora.
pues la estoy viendo porque es lo único. Yo no veía algo que me hacía sentir viejo como hasta esto.
¿En serio?
Y está hecho con mujeres adultas ya. Pero ellas, en el punto de vista de ellos, de cómo ha cambiado el mundo y ahora todas las cosas que
La
ellas
nueva se llama
hacían,
And Just Like That.
y todas las cosas que ellas hacen o hacían los personajes, pues ya ahora como que no son tan relevantes. Me está curioso y me hace sentir como que la primera vez que me siento que ya no soy, que ya no, esto no, no, ya no estoy en el mundo que estaba yo antes.
Okay.
¿Sabe? Es la primera vez que me hace sentir una serie así. Y mira que yo veo cosas de gente joven y qué sé yo. Y How I Met Your Father la puedo ver y no me da ese feeling, aunque no me ría. Yo hay cosas que yo veo comedias y no me río. Pero pues, me puedo ir con la historia de los personajes y me gusta. A mí, yo estoy igual que tú, a mí me gusta mucho Hilary Duff. Pero de igual manera entiendo que es una persona básica, no es una mega actriz, ni es esta persona.
Exactamente.
No podemos esperar algo más allá de lo que ella realmente nos da ni como actriz.
Exactamente.
Pero en esta de Sex and the City, como que he sentido como que ellos se están marcando mucho la cuestión esta de llenar todos los vacíos que Sex and the City obviamente
Sí, que
cometieron
no
un error
pudieron llenar. Sí, que no pudieron llenar.
como comedia generacional, que en aquel tiempo esas cosas no eran malas, tú sabes. No se veían como que eran
Como
malas, que
algo.
ahora son políticamente incorrectas, pues ok. Pero lo que me gusta es que no están pidiendo disculpas. Es como que están incluyendo todo aquello que no estaba antes. Pero sí siento el choque cultural, lo siento más en esa serie que cualquier otra serie. Es una cosa bien raro. Entonces, vamos aquí. Háblame de estatus.
Archive 81, no esperaba mucho de ella y qué bueno porque me sorprendió. Hay muchas personas que dicen que la muchacha, la protagonista, no le gustó su actuación. Puedo entender, fíjate, pero no, a mí no me molestó su actuación. El personaje principal está excelentemente redactado y escrito. No sé de lo que se trata porque como que no sé cómo explicártelo. Es de un muchacho que se dedica a hacer restore de cassettes, como si fueran VHS de los que se ponían en las cámaras que se... Él se dedica a hacer restore, a arreglar esos cassettes. Entonces lo contratan para hacer eso con unos cassettes que se quemaron en un edificio. No se sabe por qué, no se sabe la razón, no se sabe nada. Simplemente lo contratan. Él dice que sí, pero está en un lugar remoto haciéndolo. Entonces empieza a darse cuenta que hay cosas en esos videos, porque después que él hace restore, él los ve para estar seguro que están bien restored. Pues cuando empieza a ver los videos, se da cuenta que como que el presente, en el pasado, perdón, como que tiene cosas del presente. Él ve a su papá en algunos de los, ¿verdad? En unos videos, él dice que hace mi papá en estos videos. Entonces, como que él empieza a tratar de encajar las cosas que están pasando y se vuelve como un psychological thriller. Está bien cool. El final no es lo que mucha gente esperaba. Yo me lo esperaba. Yo desde el principio sabía que iba a ser así, pero como quiera la seguí viendo porque está muy bien redactado. Y si dejas de ver esta serie, probablemente es por la protagonista. Como que la muchacha, como que su actuación es más o menos. Yo no lo sentí, ¿sabes? No lo sentí tan marcado. Pero la vi completa, la vi en un día y eso es súper raro que yo haga eso. La vi en verdad súper buena. Si te gustan los psychological thrillers, en algún momento me dio como un vibe. Tú llegaste a ver Midsommar.
Ajá, o... ajá, sé cuál es.
Pues me da como que esos vibes como de Ari Aster, de ese director, como que da esos vibes como que de incomodidad en la bajada. Y eso es lo que me mantuvo hooked ahí para verla. Y realmente, si te gustan los psychological thrillers, la puedes ver. Yo creo que esto es una serie que a ti te gustaría, Gaby.
La tengo puesta para verla. No la he visto, pero la tengo para...
El protagonista brutal.
Sí, la tengo para... Sí, la tengo como para que la quiero ver.
Exacto.
Hoy yo me voy a ir... Decidí que lo que voy a estar hablando son de cosas que he visto en español. En este caso voy a hablar de tres películas en español. Las tres son españolas. Y lo curioso de esto es que de las tres películas, dos tienen a la misma protagonista. ¿Por qué empecé esta trilogía de ver cosas españolas? Yo tuve un tiempo que me gustaba mucho la cosa española. De momento el cine español se puso medio americano, como que perdió el norte. Y parecían películas... películas americanas habladas en español. Entonces, como que no, y me quito un poco. Hace poco me puse a buscar y pues tú sabes que Netflix es maldito y tú ves algo y empiezas a recomendarte cosas.
Eso es verdad.
Y yo no sé si tú sabes de una serie que hubo un tiempo aquí en Puerto Rico que es con esta actriz.
Claro, ella es la de Aída. Ella es Aída.
Yo la amo. A mí me encantaba esa serie. Yo de la serie española.
Ahí es de la serie española top mía. Yes. Como que.
Sí. Yo no me reía tanto con una serie como me reí con
Aída. Aída está. Si usted no ha visto Aída, véala.
Búsquela y véala. Porque de verdad que. Ahí apretan botones, pero es una. Y hay gente que puede ofenderse.
Es comedia noventosa y principios del 2000.
Vamos, yo lo que siempre digo con estas cosas es, sitúate en el tiempo y fluye pensando en el tiempo que se hizo, no pensando Correcto. Lo que estás ahora y que las estatuas tienen que pedir perdón. Estamos en otros tiempos, gente. ¿Sabes? Maduren esas mentalidades.
Bueno,
Timay, ¿qué película más maravillosa esta? La puse pensando que era una comedia española. Resulta que la película tiene un tema bien denso, que es la adopción. Y más denso aún es cuando su hija, la hija de esta actriz, en la película está haciendo un proceso de adopción, fallece antes de poder ir a buscar al niño adoptado y ella decide como abuela que ella va a ir a buscar al niño adoptado. Con este tema tan denso, hacen una comedia espectacular. Yo pienso que cuando logran que algo así de denso, tú te puedas reír entre medio, yo creo que es una muy buena película. Obviamente está más que decir que ella es una actriz de tres pares. Tú sabes, ella es una muy buena actriz.
Muy buena actriz.
La gente la recuerda por Aída y piensa que ahí se queda, pero es una muy buena actriz. Ha hecho un montón de películas bien buenas y de verdad, les recomiendo esta película. Es una película bien bonita. Yo he dicho otras veces que los viernes yo con mi esposa, pues cojo por las tardes. Ahora estoy tomando vino, pero de güey, tú vives, pues me tienes que enviar el vino de que me gusta a mí, que me lo puedes enviar, que no lo consigo acá. Me estoy dando un viernes de vinito y después me pongo a ver una película con mi esposa. Eso vino de las vacaciones para acá, la cuestión de.
Me vino. Encanta, me encanta.
Pero obviamente.
Yo te lo
envío.
Dime cuál es el vino.
El de caja, tú sabes cuál es. En Francia.
Yo te tengo que enseñar a beber vino. Ajá.
Es que yo no voy a beber más vino más de allá, porque es casi aguau, por eso es que lo bebo. Y todos los vinos que puedo beber que sean medios aguau. Se vean muy
fuerte. No te preocupes, yo le voy a conseguir vinos aguau que te van a gustar. Ajá.
Obviamente, Francia es para bebedores como yo que no beben. Una bebedora como Alexa, pues lo encuentra que está ahí tomando meado con escarcha.
Ahora mismo Gaby está grabando en el mar y yo tengo una mimosa en la mano.
Pues mira, en esa misma línea, la segunda película que voy a hablar es con la misma actriz. Obviamente, Netflix me recomendó. Y veo esta película que se llama La Tribu, que ahí se reúne con otro actor de la misma serie.
Que es el mejor personaje. Ellos dos son los mejores personajes.
Los mejores personajes, correcto. Esta película no es tan buena como la anterior, pero es muy buena. Luego me entero que La Tribu... esto es una película que tiene mucho baile y tiene coreografías y tipo de cosas así, porque es un grupo de doñas que bailan como hip hop. Y este muchacho, que es presidente de una empresa, hace una barbaridad, bota un montón de gente y termina con amnesia. El día que va a conocer a su madre biológica, que es Carmen Machi. Ahí está la trama. Ellos se están conociendo por primera vez porque pues él no conoce a su mamá biológica, y en este caso él tampoco sabe quién es, ¿sabes? No, él perdió la memoria. La película está bien buena. Luego me entero que La Tribu sí existe en España. Un sitio de baile para, y las doñas y todo. El cuento es real. Lo que pasa es que lo terminaron haciendo película. La película, vuelvo y digo, no es una película. Si tú ves en el orden que te estoy hablando y empiezas con aquella, esta va a estar ok. O sea, yo pienso que debes ver las películas que te estoy hablando al revés, como que te las estoy presentando. La última debe ser la primera, esta debe ser la segunda, y así vas a empezar a ver. Hasta que ves una película espectacular que fue la anterior que enseñé. Ok, déjame buscarla por aquí porque no la tengo en orden. Me están apreciando las cosas tuyas. Aquí vamos. Super López. Esta es la tercera película. No sale ninguno de los de Aída. Pero esta película de Super López está basada en un cómics español súper famoso que se llama Super López.
¡Ah, qué cool!
¿Qué pasa? Que el nivel de la película es el nivel como tipo cómics. Es bastante fantasioso. Aquí no puedes esperar que sea... Es como ese flow. Si no te molesta ese flow, la vas a disfrutar. Si quieres ver esta mega comedia española, no. Porque aquí es como su versión de los superhéroes. Pero, pues, como un tipo normal y corriente con la historia de Superman, ¿sabes? Es exactamente cool. Esto. Está bien chévere, las tres películas están bien buenas, se las recomiendo, son en español.
Recomienda ver primero Super López, después La Tribu y después...
Para que vayas de la más flojita a la mejor. Porque, vamos, si te gustan los superhéroes, si no, salta Super López y te vas entonces con
La Tribu
y después brincas a la otra. Son películas muy buenas, son españolas. Quería traer como otra cosa que no fuera americano ni coreano.
Muy bien, como dice yo.
Yo creo que eso lo cubrió Alexa en este episodio, y yo me fui con un poquito de
cosas
a nuestro idioma, coño, porque siempre la gente como
eso
que
le
piché al idioma español y rápido buscan por lo... pueden escuchar coreanos, pero no pueden ver a alguien hablando español. Es una cosa que nunca he entendido. Dicho esto, ya estamos, Alexa, ya.
Ya, gracias por ver este episodio virtual. Lo he extrañado. Ahora voy a estar, pues esperemos que esté más a menudo aquí. Tenemos que organizarnos mejor. Uh-huh. Esperemos que la próxima vez que yo salga tenga por lo menos luces. No espere escritorio, no espere silla. Vamos poquito a poco.
Vamos a ir creciendo poco a poco.
Exacto. Gracias por vernos. Me pueden conseguir en Instagram como Alexa Gyllenhaal, a Gaby como GW5, hablando 24 frames y hablando pop. A Sly lo pueden conseguir también en Instagram como Sly Juan Reviews. En Twitter como Juan G. Nieves y en YouTube como Sly Juan Reviews también, que le está poniendo vlogs y todo eso. Así es que síganlo. ¿Cómo?
Que nuestro merch, acuérdense de nuestro merch.
El merch, sí, por eso. Eso era lo próximo. Pueden ir a... ¿Cuál era? Llevo tanto tiempo sin
GW5 Stores, o más fácil, vea www.gw5.com en la parte de merch. Ahí lo vas a conseguir rapidito, vas a brincar al, o si no, en los Instagram de nosotros encuentras la manera de llegar a, también a esos links. Y antes de que se acabe, voy a darle las gracias a la gente de Super Chat. Lo dejé para el final porque somos poquitos y era rapidito para tirarlo. Fueron solamente dos personas, pero se le agradece. Eliezer y Joel Ruiz fueron las dos personas que tiraron esta semana en el Super Chat. Tiraron su granito de azúcar para que nosotros nos endulcemos la vida. Dicho esto, muchas gracias.
Gracias. Gente.
Se les quiere. Es like, que te mejore. Nos vemos en la semana que próxima. La semana próxima. Bye, bye, bye.
Esto es Hablando.